Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos a nuestro programa informativo de Radio Vaticana, Vatican News. Estos son nuestros titulares de hoy, sábado 9 de julio. Francisco, la tolerancia cero contra los abusos es irreversible. En septiembre, Francisco visitará las ciudades italianas de Asís y Matera. La Santa Sede se adhiere a la Convención sobre el Clima y al Acuerdo de París. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Se tergiversa la tragedia del aborto para las madres. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Joan Pacheco con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. En la quinta parte de la entrevista de Phil Pulela, de la agencia de noticias Reuters, el Papa habla de la lucha contra la pederastia. Hoy es un problema que no se puede discutir. Escuchemos el reporte de Sebastián Sansón.
La lucha contra los abusos en la Iglesia comenzó lentamente, pero hoy es un camino irreversible. El Papa Francisco dijo esto en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. La Iglesia comenzó la tolerancia cero lentamente y ha avanzado. En este sentido, creo que la dirección tomada es irreversible. Es irreversible. Hoy es un tema que no se puede discutir. Respondiendo una pregunta sobre la resistencia que en algunos casos se encuentra a nivel local en la aplicación de las medidas contra los abusos, el pontífice sostuvo: hay resistencia, pero cada vez hay más conciencia de que este es el camino. Francisco recordó la división del dicasterio para la doctrina de la fe en dos secciones, dedicando una de ellas a los juicios por abusos, y comentó: las cosas van bien. El obispo de Roma citó entonces un reciente encuentro con visitantes que le recordaron que en su país un 46% de los abusos se producen en el seno de la familia y expresó que esto es terrible. Tras recordar lo que muestran las estadísticas, el Papa añadió: pero esto no justifica nada. Aunque solo hubiera un caso, sería vergonzoso, y tenemos que luchar por un solo caso. Esto no va, porque el abuso está matando a la persona que tengo que salvar. Yo, como sacerdote, debo ayudar a levantar y salvar a estas personas. Si abuso, las mato. Esto es terrible. Tolerancia cero, concluyó el sucesor de Pedro, elogiando la labor del cardenal arzobispo de Boston y de la Comisión para la Protección de Menores. Y aquí, dijo, chapó al cardenal O'Malley, que es un hombre valiente, tiene el valor de un capuchino, justo, un gran hombre, y también a la Comisión de Protección de Menores, que está trabajando bien, ahora con el padre Small, que es otro hombre valiente, trabaja bien. Lo apoyo totalmente, aseveró el romano pontífice.
El viernes 8 de julio, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el programa de las dos visitas pastorales que el Papa Francisco efectuará. En Asís, el 24 de septiembre, para el evento de la economía de Francisco, y en la ciudad de Lucania, el 25, para la clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Italia.
El Santo Padre participa en las iniciativas de una iglesia viva que desarrolla y da vida a iniciativas de las que pueden surgir respuestas a las crisis y emergencias que estamos viviendo. En el marco del programa Economía de Francisco, el Papa estará en Asís el 24 de septiembre para un evento que se dirigirá especialmente a los jóvenes. El sucesor de Pedro llegará a la ciudad alrededor de las 9:30 y será recibido por tres jóvenes participantes en la jornada: por el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, por Monseñor Domenico Sorrentino, arzobispo de Asís, Nocera Umbra, Gualdo Tadino y obispo de Foligno. por las autoridades civiles y, entre otros, por el economista Luigino Bruni, uno de los promotores de la economía de Francisco, junto con la hermana Alessandra Smerilli y la doctora Francesca Di Maolo. Luego, en el Palazzo Eventi de Assisi, se desarrollará el encuentro del Papa con los jóvenes. Habrá un momento artístico teatral, tras el que 8 jóvenes contarán sus experiencias. Por último, se prevé el discurso del obispo de Roma, la lectura y la firma del pacto entre Francisco y los jóvenes. Al final de la mañana regresará al Vaticano. Al día siguiente, 25 de septiembre, el Papa estará en cambio en Matera, donde llegará en helicóptero hacia las 8:30 de la mañana. El 27º Congreso Eucarístico Nacional finalizará en la ciudad lucana de Los Sassi. Francisco será recibido por el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y las demás autoridades locales, civiles y religiosas. Posteriormente, en la catedral, el pontífice se reunirá con refugiados y desplazados. Las palabras de saludo del romano pontífice serán dirigidas a ellos y a todos los presentes. Otro momento destacado de la jornada en Matera será la Eucaristía, presidida por el Santo Padre, que concluirá con el Ángelus. Por último, antes de regresar al Vaticano a las 14, Francisco visitará la Mensa de la Fraternità, que lleva el nombre del padre Giovanni Mele y que el Papa bendecirá e inaugurará.
El 6 de julio de 2022, Monseñor Gabriel Giordano Cacha, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, entregó al secretario general de las Naciones Unidas el documento por el que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiere a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Así lo anuncia un comunicado de la Oficina de Prensa Vaticana, publicado el viernes 8 de julio, precisamente que tan pronto como sea posible, de acuerdo con los requisitos legales del Acuerdo de París, la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene también la intención de entregar el documento de adhesión a este último. El objetivo del documento de adhesión ya depositado y del posterior, a cada uno de los cuales especifica el texto, se adjunta una declaración: es contribuir por parte de la Santa Sede y dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar de acuerdo con sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y sus respectivas capacidades, en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a nuestra humanidad y a nuestra casa común. Recogiendo las palabras del Papa Francisco en su videomensaje para la cumbre de alto nivel sobre los retos climáticos del 12 de diciembre de 2020, el comunicado recuerda que el cambio climático no solo afecta al medio ambiente, sino que tiene repercusiones éticas, socioeconómicas y políticas que exigen la responsabilidad de promover una cultura del cuidado que se dirija en particular a los más frágiles. La Santa Sede renueva la invitación de Francisco en Laudato Si a compartir este compromiso y abriéndose al diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta, y espera que, como se afirma en el mensaje del Papa a la COP26 de la Convención y el Acuerdo de París, puedan contribuir a promover una fuerte convergencia de todos, en el deseo de iniciar un cambio de rumbo desde la cultura del descarte hacia la realización de un modelo de desarrollo más integral e integrador, basado en la solidaridad y la responsabilidad. Son dos valores, concluye el texto, que deben sustentar la aplicación tanto de la Convención como del Acuerdo de París y que guiarán los esfuerzos de la Santa Sede en este proceso de aplicación. Lamentamos que el Parlamento Europeo haya aprobado esta resolución que abre el camino a una desviación de los derechos humanos universalmente reconocidos y tergiversa la tragedia del aborto para las madres en dificultades. Así se lee en la declaración firmada por el padre Manuel Barrios Prieto, secretario general de la Comisión de la Conferencia Episcopal de la Unión Europea, una declaración que llega el día siguiente de la aprobación de la resolución, que salió adelante con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, y en el que se pide la inclusión del aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se condena lo ocurrido en Estados Unidos. Debemos trabajar por una más amplia unidad entre los europeos y no crear mayores barreras ideológicas y polarización. Debemos apoyar a las madres embarazadas y acompañarlas en la superación de los obstáculos en situaciones problemáticas. Según la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito como el del aborto, que no es de su competencia, ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos de la Unión Europea o de los que no lo son. Promover agendas políticas radicales pone en peligro los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, la libertad de reunión y daña la cohesión social. Dice también la COMECEP, la priorización de la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el contexto de una posible revisión de los tratados de la Unión Europea, puede poner en cuestión las posibilidades de éxito y de dicho proceso de reforma, al tiempo que intensifica los enfrentamientos entre nuestros conciudadanos y entre los Estados miembros.
En Radio Vaticana, Vatican News, hoy tenemos el placer de conversar con Chelo Manero Soto, de México. Ella es secretaria de la mesa directiva y fundadora de la iniciativa de Jóvenes Católicos Sordos para las Américas, DCYIA, por sus siglas en inglés, Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas, con motivo del trabajo que realizan en nuestro continente y también para conocer más detalles sobre un encuentro reciente que celebraron en la ciudad de Panamá. Chelo, bienvenida a Radio Vaticana. Gracias por su tiempo.
Mucho gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Cuéntenos en principio, ¿qué es la iniciativa de los Jóvenes Católicos Sordos para las Américas? ¿Cómo surgió y cuáles son sus principales objetivos?
La fundación inició hace 20 años con el objetivo principal de trabajar con jóvenes sordos católicos del continente americano. Y esos objetivos se han ampliado a también trabajar con intérpretes de señas católicos, con agentes de pastoral que trabajan o que son sordos. Y últimamente hemos estado también muy interesados y trabajando el tema de abuso y abuso sexual en la comunidad de sordos.
¿Cómo han realizado estas actividades como el encuentro de junio de este año? ¿Nos podrían ampliar al respecto?
La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que hemos podido ir logrando a lo largo de los años. Los encuentros de jóvenes empiezan con la comunidad local de sordos que nos convoca y vamos nosotros, un grupo pequeño, a hacer una evaluación de necesidades de la comunidad y a partir de eso regresamos unos 6 meses después y armamos un programa de una semana con diferentes actividades que ayudan a promover la identidad católica, la identidad de sordo, la autoestima, el sentirse parte de la iglesia. Siempre trabajamos o tratamos de trabajar con las comunidades católicas locales. Esta vez tuvimos la oportunidad de trabajar con el arzobispo Ulloa de Panamá, que nos dio 1,000 facilidades, y eso también hace que la comunidad de oyentes, que no está acostumbrada a ver sordos en la iglesia, vea de repente a un sacerdote sordo o vea de repente a un joven sordo pararse y hacer las lecturas. Y durante toda la semana vamos trabajando con los muchachos o con sus intérpretes o con los agentes de pastoral o con todos juntos en diferentes actividades para crear esta sensación de comunidad y darles ese empoderamiento a los jóvenes sordos.
Uno analiza la lista de los lugares por los que estos encuentros se han desarrollado, es realmente muy rica, muy amplia, ¿verdad? Miami, Guatemala, Potosí, Roma, entre otros sitios. ¿Cuál es la reflexión, el balance que realizan desde la institución ante estos eventos desarrollados?
Sí, la verdad es que cuando vemos la lista de lugares y que ya pasaron 20 años, nos quedamos sorprendidos nosotros mismos, ¿no? Pero, ¿sabes? Nuestra visión es un poco como de plantar semillas, de ir dejando esas semillas que nosotros podemos llevar a los distintos lugares y tal vez ver a los árboles crecer después, tal vez no, pero hemos sido muy afortunados en estos 20 años.
Hasta aquí, amigos, el informativo de Vatican News y Radio Vaticano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus.